Y Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
Buen lunes para usted, ¿cómo va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
Este es feriado hoy, señor.
Sí, es feriado.
Esto de corrido, un... señor, feriado corrido, para los laborales, todo de los que
¿sí?
no tenés donde meter los guachos.
Correcto.
Así se llama este tipo de feriado.
Claro.
Y está, son los feriados amarillo fosforescente. Ese es el color que se le pone en los calendarios porque, bueno, prepárate. Sí. ¿Usted qué hizo? ¿Lo llevaron ahí a los guachos al trabajo ahí? ¿Cómo es?
Ah, bueno. ¿No? Se maneja ya, pero...
Por claro, suerte queda a cargo.
Menos sí. mal. Bueno, qué suerte.
Señor. Se manejan durmiendo, ¿no? Hasta ahora.
¿Eh?
Se manejan durmiendo.
Vos tenés suerte.
Bueno, ¿y cómo andan vos?
Bien,
¿cómo
bien. ¿Cómo
bien, también, usted?
Sí.
¿Todo bien? ¿Te le gusta el clima, todo? ¿Están contentos con esto?
Sí.
¿Están contentos con este país?
Estamos contentos. Estamos con una oyente que, porque es feriado, justamente por lo que se está escuchando por primera vez, Fernanda, desde las 8 de la mañana. ¿Vemos hasta cuándo?
No, Fernanda, no. Sí.
No, ¿cómo no? Sí.
No,
sí.
Fernanda.
Porque
no
pensamos que era la primera
que... eso, Fernanda,
Pensamos que era la primera que escribía, pero que escucha, que sintoniza.
¿Sintonizó? ¿Estás seguro que sintonizó? No estaría yo así de confiado en esa acción, señor,
okay,
de
sí.
sintonizar.
No, me parece que sí, puede ser. Dijo, no tengo radio. Pues
ya
no
casi nadie sintoniza,
no,
señor.
No, casi nadie. Bueno, en el auto va un poco más, capaz.
No, pero ese sí, que está bien, el auto, puede ser.
Sí, pero Gabriel ya está en la casa, ¿eh? Está en la casa y nos decía, primera vez que escuché. Estamos haciendo una prueba. Vamos haciendo la pregunta, vamos a ver hasta cuándo aguanta.
Bueno,
ahora tiene que sortear la columna de Darwin.
¿Qué quiere que lo hace? ¿Qué vamos a sortear? ¿Vamos a sortear la columna?
No.
Dice, ¿qué querés escuchar? ¿Qué le gusta de ella? A ver, estudios científicos al pedo que llegan siglos después que el saber popular, por ejemplo. Esa es una nueva sesión que tenemos acá que se llama Menos Universidad y Más Boliche. Se llama, ¿verdad? Esto. O abran boliches adentro de las universidades y van a ganar tiempo. Por ejemplo, mire este estudio que hicieron. Sí. Una guardería de hurones para estudiar cómo los niños se contagian la gripe.
Apale.
Es una genialidad de la ciencia al pedo esta, ¿eh?
Guardería de hurones.
Claro, armaron todo un circuito de hurones como si fuera una guardería para estudiar cómo los niños se contagian la gripe. Pero si ya sabemos cómo se contagian la gripe.
Sí, es bastante obvio.
Chupan los objetos, se tosen en la cara, se roban los chupetes... ¿Para qué? Pero aparte, ¿por qué no se paran adentro de una guardería?
Comparten todo lo que toman.
Entonces, ¿por qué esa aversión a los niños? Están maquillando preocupación por los niños, gente que no quiere ver un niño ni
claro, a 20 metros. Claro, prefiere armarle una guardería dentro de una jaula a unos hurones. Y mirá, pero son tarados. ¿Para qué simularía alguien ese ecosistema con hurones si lo tiene con los niños a la vuelta de la esquina?
Sí.
Explíqueme usted.
No.
No, explíquemelo, porque después me dicen que esta gente está haciendo cosas... No, bueno, hay que depurar. Hay que empezar a depurar. Esto le hace mal a la ciencia, le hace mal a los estudios, le hace mal a todo, señor.
A ver, tendría que tener una libreta por puntos el científico, donde pueda perder puntos,
¿no? Exacto, después de haces un estudio de esto, bueno, estás 3 años suspendido, no ganás un fondo, mijo. Hiciste un estudio con hurones para ver cómo se contagia la gripe del niño, cuando perfectamente puedes ir y pararte en cualquier jardín de infante y te vas a... en 15 minutos te das cuenta, además, ¿eh? No, tampoco necesitas ir todos los días a anotar ahí tus pavadas. Bueno, es el...
Sí,
después otra.
Sí.
La ciencia descubre que los boleros son raros.
Bueno,
un equipo de investigadores de la Universidad de Dublín intentó descubrir si los arqueros tienen mayor capacidad para combinar la información de los distintos sentidos y los resultados de un estudio que lideraron lo terminaron confirmando. Qué lindo. Esto nos muestra otra realidad de los estudios, que es que siempre confirman lo que quieren confirmar los científicos, ¿verdad? Y acá confirmaron que los boleros son raros, que tienen una como formas neurológicas diferentes, señor.
¿Usted hace cuántos años que viene sosteniendo esto?
Yo tengo un libro escrito, señor, al respecto, y no me busqué acá y no estoy citado.
No está,
señor,
entre las citas.
Sí, solo porque no lo edité no quiere decir que no lo tenga escrito al respecto, ¿verdad? No puedo creer que sigan demostrando abiertamente su inutilidad, señor. ¿Cómo se dedican a estudiar cosas que ya sabemos y el resultado le da lo que ya sabemos? Dice que perciben el mundo diferente, los boleros. Sí, claro. Es lo que venimos diciendo, amigo. Son locos o idiotas o un poco en el medio. Digamos, en toda esa gama que va del loco al idiota, puede encontrar a la mayoría de los boleros, señor. Es así. Y si no, no son boleros. No es un juicio de valor, es una descripción nada más, señor. Uh-huh. De loco puede ser hasta un violento, un asesino en serie, y en términos de idiota es el arrojo que tienen, ¿verdad? Eso es lo que le permite poner en juego cada una de las partes de su físico, sí, y estar en ese lugar insoportable en donde ni siquiera formas parte del equipo. Uh-huh. Y festejar solo y todo eso, esa soledad, ¿no? Claro. Que no pueden ir. Solo es comparable con la de línea, con la del juez de línea.
Está bien, que encima tiene un par enfrente, por lo menos alguien en quien verse reflejado. El arquero tiene al arquero rival en ese sentido.
Sí, no, y tiene a línea también, si mira para el costado. Sí, pero no se hace mucha compañía. No se hace mucha compañía. No, el línea además recibe puteadas de manera mucho más pareja, digamos. Pero el arquero puede tener la ilusión de ser...
Tiene otras expectativas.
Bien y recibido por los... Sí, va ahí el momento ese en el que entra él y saluda a la hinchada solo.
Sí, hace el calentamiento antes, lo recibe.
Sí, todo nada que ver, ¿no? Es un extraterrestre ahí, es una instalación absolutamente ajena a todo lo que sucede con el resto del equipo, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh. Está intercambiando con alguien que es golero desde los 6 añitos, Darwin. Uh-huh. El grito de su padre era: sos idiota, te haces el loco.
Eso, bueno, ahí está, mire qué lindo, ¿eh? Ve que el padre ya lo sabía, no es tampoco, yo no me creo descubridor de esto, solo he hecho el hincapié suficiente en términos, digamos, públicos, públicamente, que todo padre de golero o todo tío o toda persona que haya visto más de 4 partidos de fútbol sabe.
Desde el Babi, bueno, que le gritaba al padre: sos idiota, te haces loco, a los 47 años ahora, con amigos amateurs.
Pero es que no hay otra posibilidad. Acá volvemos a lo de siempre. La única incógnita que habría acá y que podrían tratar de codificar los científicos es si viene así de antes o si esa función lo lleva hacia ese lugar, ¿entiendes? ¿Son locos o idiotas antes de meterse el golero o al meterse el golero te termina siendo un loco o un idiota? Porque si no, no sobrevivís en el mundo de los boleros.
Mira esta historia de Jorge.
Mundo del golero, ¿qué persona racional va a querer estar ahí, señor?
Mire, el hijo de Jorge, si es racional, le pregunta a él: decime qué hago, Darwin. Mi hijo, la puta madre, dice...
Yo entiendo bolero... más a los inspectores de tránsito que a los boleros, la verdad. Porque tienen una recompensa ahí inmediata, tienen un porcentaje, no sé cuál. Bueno, finalmente vale la pena no recibir todo ese repudio. Sí, dígame.
No, es otro tema. Pero lo que decía Jorge es que su hijo de 15 es golero y ahora está haciendo el curso de línea, de árbitro para ser línea.
¡Oh!
¿Qué hago? ¿Lo mato yo? ¿Qué?
No.
Hay que acompañarlo, hay que hablar.
Bueno, no está tan bien vista la lobotomía, pero no, hay que formatear, no. ¿Verdad? Hay un cerebro a formatear, porque hay algo que está todo, hay unos cables cruzados ahí, ¿verdad, amigo? Entonces uno no le puede recomendar la lobotomía porque está mal vista en esta época. Recordemos que ganó un Nobel, ¿no? Ganó un Nobel de medicina, el hombre que instauró la lobotomía como práctica. ¿Sabían ustedes eso?
No, tengo muy claro. No lo tengo.
Nobel de medicina. Era en el 50, los 50, por ahí. Ustedes eran muy chiquitos. Y está.
Egas Moniz.
Ahí está, ese mismo. no es de medicina, digo, porque es increíble que se hayan seguido entregando los Nobel, ¿no? Después de que desterramos la lobotomía, lo menos que podían hacer es, no lo hagamos más, porque somos unas bestias.
¿Qué historia,
la
¿Qué historia? No, pues tenemos a Carlos con su hijo bolero haciendo el curso de línea, y teníamos a Nico, que su padre le gritó. Varios padres de hijos que tienen hijo bolero están tomando el ejemplo como bueno el del padre de Nico, que le
lógico.
Gritaba, yo soy idiota, te hacer loco, entonces le sigo gritando a nadie. ¿Sabes lo que le pasó a Nico
porque
ahora?
Porque es lo que tienen que hacer, porque yo tengo el hijo de un amigo de bolero. Uh-huh. Y le dije, a mí me preocupa que yo te veo bastante normal a vos, y no sé si vas a aguantar.
Ah, claro.
Como sensible, además, una persona entre racional y sensible. ¿Y cómo se aguanta eso, señor, ahí? ¿Cómo tiene que, en algún punto tiene que adormecer tanto los pensamientos como la sensibilidad para transformarse en un loco, un idiota, justamente, ¿verdad? Lo que veníamos hablando, y dentro de ese espectro, bueno, uno puede encontrar cuál es el casillero más adecuado a su personalidad, pero hay que llevar hacia ahí, tiene que ir hacia el loco, ¿entiende? Tiene que empujarse hacia eso el golero, porque si no, no sobrevive, porque si no es una angustia espantosa, señor.
Mire, que Nico, esta historia nos sigue a continuación, tiene una hija, tiene un novio.
No.
¿Y el
novio? No, me digo que no.
Seleccionado
no.
sub-15.
No.
Parece medio
con
loquito.
Guantes, con guantes.
Parece medio loquito. Oh.
Él dice.
No, parece medio loquito. No, es un loquito, lógicamente.
O sea que le salió. ¿Sí? Le salió, es una estupidez decirlo así.
No, le salió. Está bien, como le dice, no, ¿qué quiere? ¿Echarle la culpa al padre todavía? ¿Usted quiere? Ah, todavía encima.
No,
de
no
que,
revictimice.
Claro, encima de que el hombre tiene
su hija,
esa mala suerte de estar rodeado de psicópatas, ¿verdad?
Papá golero.
En su propio hogar.
Bueno, él es golero y ya viene así. Y su yerno ahora es golero. Era seleccionado sub-15.
No, es impresionante. Sí. Mira, bueno, claro. ¿Tiene el golero, el tubo esa
le diré lo mismo? No. Usted, uno no puede decirle lo mismo al yerno que el papá le decía a él. No. No le puede gritar al yerno, sos idiota, te haces el loco, no va a terminar bien.
¿Cómo no le va a decir eso, señor? ¿Cómo no le va a decir? Las dos cosas. Y con orgullo, y se golpea al piso.
Yo también soy.
Claro, señor. Sí. ¡Las dos cosas! Chipean en la frente.
Y otro ejemplo,
señor,
como. Otro ejemplo como el del hijo de Jorge, llega de un docente del Liceo de Libertad, dice que tuvo un alumno que terminó el año pasado bachillerato, es golero y estudia para árbitro. Súper tranquilo el loco, dice.
El loco, sí. ¿Vio? Ahí está, súper tranquilo el loco, ya sabe.
No,
el loco
se lo agrega yo, súper tranquilo.
Ya sabe, súper tranquilo, sí. Son los peores, eso. Yo conocí varios súper tranquilos, sí.
Mi hijo golero tiene 6 años.
Del básquetbol, súper tranquilo del básquetbol, que terminaron haciendo unos desastres. Un chalea, súper tranquilo, porque cuando se les tranca ahí la hoja en la impresora.
Carlos, a partir
mamita,
de los mitos del
cuando
padre.
Cuando se le vence el yogur, hay un día que de calor que se le vence el yogur y hacen un desastre.
Sí. Lo que le grita a Carlos a su hijo, muy parecido a lo que le gritaba el padre de Nico cuando era chico, le grita, Juan Diego, salí antes. Y otro grito es, agarra antena, porque
agarra
en general
antena.
Está distraído.
Claro, se distrae, lógicamente, señor. Bueno, ¿cómo no distraerse? Por eso, toda esa dificultad que hace el... no en vano, yo ya le dije, señor, no en vano, Camus era golero. Uh-huh. Camus era golero. ¿Y cuál es el salto de calidad como filósofo de Camus? Es el ensayo sobre Sísifo. ¿Y qué le pasa a Sísifo? Se le cae la pelota. ¿Eh? Es un golero, es la historia del golero. Siempre te van a terminar haciendo un gol, ¿entiendes? Vos tenés una tarea imposible, es evitar lo inevitable, que es que esa pelota entre, esa pelota vuelve a entrar, y se te vuelve a escapar, y bueno, ese es Sísifo. ¿Y por qué estás de vuelta el otro día ahí, abajo de esos tres palos? Hay que encontrar el significado de la vida del golero en esta cosa de que se le escape la pelota. Y bueno, está, pero la empujo, en este caso es la atajo, hasta que se me escapa. Claro. ¿Me entiendes?
Sí. El golero es algo que se
le nadie atajó. Querría, es una sentencia, es un infierno, ¿verdad? Es como la película que no vi el otro día, pero que me pareció insólito. Uh-huh. Es un hombre, ¿verdad? No la vi porque... Estaba buscando algo, me fui a dormir después, ¿no? Me fui a la cama. pero estaba buscando algo ahí en el cable desesperadamente, alguna película, documental, sí, ¿no?
Usted sintoniza.
Estaba sintonizando ahí, sí, tratando sí. De encontrar algo en el cable, ¿verdad? Haciendo cosas de viejo rancio. Sí, exactamente, porque yo amo el siglo XX, sí, sigo abrazado al siglo XX, y a mí no me va a sacar nadie del siglo XX. Vi que una película llamada Pesadilla del Infierno. Y no se da demasiado. Nadie en ningún momento le dijo al director y al productor, dice, vos, capaz que Pesadilla en el Infierno demasiado, capaz que la ponemos a otro lado, la pesadilla, o ponemos otra cosa dentro del infierno. Pero meter una pesadilla en el infierno, la verdad que a mí me resulta bastante difícil de digerir. Pesadilla en el Infierno. ¿Cómo hago para empezar a ver una película llamada Pesadilla del Infierno, señor? ¿Hay gente que tiene sueños lindos en el infierno? ¿Sueños eróticos en el infierno? Bueno, en fin, Pesadilla del Infierno.
Pesadilla del Infierno. Bueno, pesadilla tienen varios padres y madres con sus hijos boleros, dicen acá.
Son
bueno,
especímenes.
Hay madres y padres de hijas boleras, también muy, pero la madre le dice, está loca, se fracturó y sigue. Dice acá, mi hija de 10 años además, es bolera.
No, hija bolera ya es, le gusta, ya no es una especie de inclinación por lo imposible. Sino que le gusta además desempeñarse en tareas que no le salen.
Bueno,
es evidente, ¿verdad? Hay una especie de obsesión por la frustración.
Mi hija de 10 es golera.
Sabemos que las mujeres no pueden hacer es atajar. Eso lo sabe cualquiera que haya visto y que
bueno,
conozca,
que esto cambia, ¿no? Ataja
sí, después el Eiji dentro de 300.000 años cambia, sí, más o menos.
Todos los días me pregunto por qué.
Acomodar el ojo y la mano, ¿verdad? Que es lo que le llevó. Evolutivamente sobrevivían los hombres que sabían acomodar la trayectoria del proyectil, la mano y el ojo.
Todos los días me pregunto por qué
ellos, mientras la mujer estaba en la caverna, o sea, sabían hacer otra cantidad de cosas, sobrevivieron las más altas en otras cosas, no en atajar. Es bastante obvio.
Todos los días me pregunto por qué le gusta sufrir. Ese Marcela de su hija que juega en Ombú, se fracturó y no aflojó. Y otro de Colonia Valdense, Javier, dice, mi hija de 12 años es golera, juega en un club que se llama Esparta y va seleccionada a Paraguay en febrero a representar a la ciudad. ¿Qué me aconseja Darwin?
Cámbiela por una paraguaya, me parece que es el momento, creo que puede quedarse su hija allá en Paraguay y usted que venga una paraguaya que sepa cómo desguazar autos y poner el volante del otro lado.
Pregunta Marcela.
Para algo madre. Le va a servir, no sé, no es inmediato. ¿Por qué la le utilidad,
preguntan
¿verdad?
A usted? Marcela pregunta...
Porque yo soy un gran aconsejador de padres y madres.
¿Qué
¿no?
tipo de mujer va a ser, dice Marcela, la madre de la otra golera, después de atravesar... Ah, es Javier, el padre de esta golera. ¿Qué tipo de mujer va a ser luego de atravesar esta experiencia?
Difícil. Una mujer en busca de la frustración permanente, ¿verdad? Así que... Apróntese para la galería de parejas que le va a llevar.
Sí, es tremendo, ¿no?
Gente que va a elegir gente que le asegure la frustración. Y eso es frustración para todos, ¿verdad? Así
buen
que,
día, Darwin. Mi hijo juega al babyfútbol, dice Alejandro. Cuando recién empezó me dijo que quería, papá, quiero ser golero. Yo jugué al babyfútbol y sé que los goleros son... entre comillas, medio especiales.
Medio entonces, especiales, qué lindo eso. Son medio especiales, me gusta mucho eso.
Entonces dije, esto necesita medidas. Lo llevé a la cancha, lo puse en el arco y ¡pum! 4 o 5 bombazos. Se quejó y le dije, ¡eso es ser golero! Se terminó ahí. Quería jugar, pero no quería ser más.
Espectacular. Sí, ¿no? Un padre que toma el toro por las aftas y hace lo que tiene que hacer, señor. Le hace doler al hijo para que... en un anticipo, en una sinopsis de lo que va a ser esa vida, el hijo se dé cuenta rápidamente, ¿verdad?
Yo era golera en handball, Darwin, ahí sí me mataban a pelotazos.
No,
o sea,
el golero de handball es increíble.
Pelota
el
dura.
El handball debería ser reemplazado por una inteligencia artificial lo antes posible, porque es solo lleva a las contusiones cerebrales, ¿verdad? No diagnosticadas. Es lo único que te deja ese golero de handball.
Son muchos remates al arco.
No es, pero aparte no se ataja ahí. La pelota te pega en diferentes partes del cuerpo. Sí.
Es un ejercicio estadístico.
Exactamente, correcto. De probabilidades, sí, señor. Sí, sí. Entonces, es impresionante. Es como, es un cuerpo, uno pasa a ser una especie de cuerpo inerte, ¿verdad? Al que le rebota todas las pelotas que están mal dirigidas, pero no saca ninguna. No, no, nunca vi un golero de handball hacer una tajada. Solo he visto, solo he visto pelotas que rebotan en parte de los cuerpos del golero de handball, ¿tá? Pero nunca los voy a hacer una tajada, nunca.
Es que si no, es muy difícil.
Es imposible, es muy cerca, muy rápido, muy chica la pelota, todo, te rebota, tenés suerte y pusiste la mano ahí, te rebotó. Pero no hay...
Son un arquero de cacho 2.0.
Mínimamente humano. Exactamente. A mí me gustaría que se lo reemplazara por mitad máquina, mitad humano, aunque sea. ¿Entiendes? O sea, empecemos a sacar la humanidad del golero de handball. Y ya después deberíamos eliminar el handball, que es un deporte que toma lo peor, ¿verdad? La peor combinación del fútbol y el básquet. Para dejar en esa especie de limbo del aburrimiento perpetuo que es el handball, ¿no? Una cosa que no tiene ningún tipo de gracia estética, además.
Fui golero de formativas hasta la 16.
Porque eliminaron el pique, ¿no? Porque el pique prácticamente no se puede picar, que es una de las cosas hermosas que tiene la pelota, que pique, y acá la tenés que picar solo así de frente y casi no la puede picar, bueno, no tiene sentido. Bueno, ¿qué me decía, perdón?
No, está bien eso, pero tiene una tirre. Tiene una tira, no tiene una mirada muy especial del handball.
No me cae mal la gente que juega de handball.
No.
Me cae mal el deporte. Es lo mismo que...
El rugby,
exactamente. La gente que juega al rugby, me cae bien lo gordo. Me cae bien.
Tiene razón.
Todo ahí, bueno, y esto lo valora y todo, el handball y el rugby y todo eso. Está buenísimo, pero la verdad que el deporte es una mierda. Es aburridísimo, señor. Es un deporte muy mal hecho.
Pero
no los culpa a los que lo practican. Los culpa a los que los inventaron.
Acá dice, fui golero de formativas hasta los 16, Darwin. A los 17 hice el curso de árbitro de Babi. El año pasado...
árbitro de Babi, sí. De Babi, es terrible.
Le pregunté qué hacía ahora. Ahora está trabajando en la escuela porque...
Dejé
el fútbol infantil porque le tengo miedo a las madres. Goleros y idiota, ¿no?
Tiene un puesto de chorizo en la franja de gas ahora. ¿Qué está haciendo? Este le gusta, le gusta el peligro, ¿eh? ¿Qué es? Es guardia de Prosegur ahora. ¿Qué es, señor? Es impresionante. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, Darwin.
No leímos al final el coso de bolero. Lo leo otro día, porque dicen cualquier cosa.
Darwin.
Quedó mucho
dice, no, y dice.
¿El titular cuál era? Recuérdelo, porque de ahí viene todo.
Los boleros son personas raras.
Los boleros ven el mundo diferente. Dice una cosa así. es increíble. Es impresionante, señor. Esta gente que dice que estudia, ¿para qué estudia? Dice que está, a diferencia de otros jugadores de fútbol, los arqueros deben tomar miles de decisiones muy rápidas basadas en información sensorial limitada o incompleta. Eso no es lo que más lo diferencia, igual. Los jugadores de fútbol, también, el resto de los jugadores de verdad, digamos, los que están en el campo también tienen que tomar decisiones rápidas basadas en información sensorial limitada e incompleta, señor.
La condición humana.
Sí, lógico, exacto, y más en el deporte. O sea, sí, viene otro a sacarte la pelota. Si no tomás decisiones rápidas basadas en información sensorial limitada e incompleta. Siempre están en orsay tus delanteros. Pará, que quiero tener la información completa. Momento, pará, ahora sí, te la voy a tirar. Bueno, sí, está en orsay. Ahí tenés la información completa. Bueno, no importa, señor. Después, mañana lo leo.
Bueno,
no queda tiempo para esto porque tenemos que hablar de dos cosas impresionantes, señor.
Bueno, ahora.
Una, cómo hizo el periodismo para encontrar algo en la reunión de Anchorena, la reunión no laboral de Anchorena. Es impresionante, es conmovedor el esfuerzo que hizo el periodismo.
Esa una, y dos, bueno, no venga dos por la
y
duda.
La otra es el guacho este, que ganan en Ecuador.
Novoa,
señor.
Eso que con eso arranqué el programa.
Un guacho
una
de 35 años.
Que quería hacer usted, pero me la contesta después. Si este hijo viene a cambiar su axioma básico, al revés.
Viene a terminar algo que no pudo hacer el padre. Confirma dos prejuicios que son especialidad de la casa, señor, este caso. No hay como un padre fuerte que deja tareas inconclusas para inspirar a su hijo. No hay, señor. Es impresionante. El padre este trató de ser presidente como 5 veces y perdió todas.
Sí.
Yo tengo la parte de las tareas inconclusas, pero no tengo la parte del padre fuerte. Es increíble, siempre me faltan 20 para el
pecho. Ahora venimos.
Siempre me falta, es impresionante.
Anchorena lo mal que y Ecuador,
con todas las tareas inconclusas que le dejo a mi hijo hipotético. Prácticamente no terminé nada, como para que él tenga un mundo por delante donde demostrar que es mejor que su padre. Pero no soy un padre fuerte, entonces no, él no va a querer demostrar que es mejor que yo.
Claro. Tiene todas las posibilidades de las puertas abiertas de
claro,
de
le dejé todo por hacer. Le dejé una vida de concreciones y éxito, señor, por delante. Porque yo no concreté ni y nada, cero. Ninguna, nada. Pero, justo no soy un padre fuerte, señor. Y no soy una imagen a la que él quiera superar, ¿entiende?
Perfecto. Bueno, vale, para bueno, medio, Darby. Vale,
es increíble lo idiota que es. ¿Por qué no me quiere superar, señor? Teniendo todas esas posibilidades por delante, ¿verdad? Yo hice todo bien. Es evidente que yo hice todo bien. Pero él no es buena la materia. Tío.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, el lugar donde Darwin deja todo el sueldo de la radio. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2,000 pesos en compras sumas una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Continuamos con usted, adelante.
Llegó la una reunión, la chorela, señor, de la legislación, legisladores y oficialistas. Se reunieron a hacer camaradería, señor.
Muy bien.
¿Vieron la foto?
Sí.
Sacaron la foto.
Está bien, sí, una foto grupal.
Sonriente, una foto grupal, sonriente, ahí.
Sí, sí, claro, una foto.
Menos mal que no soy legislador oficialista. No hubiera podido evitar el lugar común de baja capacidad intelectual.
Hubiera gritado esa
por no decir el chiste más idiota y fácil del mundo. Che, pará, que falta Gustavo. Está trancado ahí en Florida. Dice que llega.
Lo hubiera tirado.
Llega para el pechito de cerdo. Bueno, señor, para romper el. Para ellos, romper el hielo.
Sí, ¿no?
lo rompe.
Romper los hielitos, señor. ¿Qué le parece?
Sí, mejor un pica hielo, le diría.
¿No le parece a ellos? Una cosa, me parece, para evitar, hay que hablar del elefante degenerado en la sala. ¿No? ¿No es así ella?
Sí, me mezcló un par de cosas ahí, pero no, me parece que no daba, ¿no? No daba perumor por ningún lado, ¿no?
Menos mal que no soy legislador, entonces.
Sí, no.
Y dice que llegaron a la estancia de Chorena a media mañana del viernes, a lo que sabían era una reunión de camaradería con agenda abierta. ¿Qué quiere decir agenda abierta, amigos? Que no hay que trabajar.
Cosas, pero eso, el asado quiere decir...
Agenda abierta quiere decir no hay que trabajar. Eso es agenda abierta, señor, ¿verdad? Y queda, esa es la expresión clave para que todos los legisladores entiendan que no es de laburo el asado que en Anchorena. Por eso fueron todos. Fueron todos. Fue un éxito, señor. Fue un éxito, exactamente.
Conté 66 en la foto, me falta...
Sí, no todos, salvo Manini y Leitén, Manini y Irene no fueron.
Estaban, no los veo.
No, porque estaban de vacaciones. Más de vacaciones.
¿Qué
más? Todos los que sí fueron a Chorena. Era un día de vacaciones para todos, pero todos estaban más de vacaciones.
Pero,
o sea, como
no
de
es que
vacaciones formales.
Tienen
¿entiendes?
Vacaciones entre diciembre y.
Pero esto no
febrero.
Son vacaciones, Ricardo. Estaban.
No, pero.
En reunión
Irene
laboral.
Ese día fue un día de vacaciones, sí, totalmente, señor. Agenda abierta. Agenda abierta quiere decir vacaciones, quiere decir en términos de legislativo. Y Irene y Manini estaban de vacaciones por Europa, señor.
Ah, mire.
Se fueron de vacaciones por Europa, por eso no podían ir. Uh-huh. Seguro que Manini fue el que quiso irse a Europa. Calculo que no habrá sido la Irene la que dijo, no vamos a Europa.
Pero fue Irene la que buscó alojamiento en Airbnb, porque tuvo más facilidad.
Todo de haber hecho la Irene.
Chiste estúpido.
Se lo comunicó, ¿eh? ¿Por qué dice? Para conseguir vivienda, se la dio a sí misma. Bueno, y entonces el presidente, nada de esto, sin embargo, fue aludido ayer por la calle Pou.
¿Qué?
Es un párrafo.
Uno se imagina que el párrafo anterior enumeraba las crisis, digamos, los problemas.
Exacto, correcto, señor. Pero si usted ya entiende, sí, ¿por qué? Perfecto, pero. ¿Por qué?
Se entendió,
nada de esto. Aunque sin embargo, fue aludido ayer por la calle Po, es un coso del sábado.
La agenda abierta tenía temas vetados.
No necesitaba vetarlos.
Se vetaban solos.
Justamente, era agenda abierta, vamos a comer y chupar y no sé qué. Dejó en claro en varios de los presentes que el encuentro no era para hablar de política, sino para disfrutar.
No, ¿en serio dice eso?
Sí, ese dice, buenísimo. No, vamos a disfrutar, no, dejate de joder con la política y todo eso.
No es para limar aspereza ni para pasarse factura, dijo Andújar.
Exacto, por todas las cosas que no fueron, ¿entiendes? Es impresionante todas las cosas que no fueron, lo cual solo deja la posibilidad de
chupar,
que fuera
comer.
Chupar, comer y, claro, de vacaciones, señor. Una especie de, una cosa de camaradería es eso, para joda, un festejo, ¿entiendes?
Sí, pasarlo bien, se pueden dar muchas reuniones informales sobre temas laborales.
No, váyase de esta reunión de comunidad.
Uno aprovecha.
No.
Por ejemplo,
no inviten a Joel, no lo inviten,
Por ejemplo, el proyecto de ley de financiamiento político, que hay que sacarlo sí o sí para por lo menos dar la
cara. Sí, bueno, ¿cómo pagó este asado? Lo pagó el presidente, tranquilo, señor. El financiamiento del asado.
¿Quién lo financió?
El presidente dio al mediodía un discurso de menos de 10 minutos, en el que celebró la unión de la coalición ya terminada en 2023, cuando desde el inicio la oposición advertía sobre su pronto quiebre, ¿verdad? Esta cosa épica que ha conseguido la coalición, ¿verdad? Que es no romperse, y que siempre recuerda que se le había augurado la ruptura, señor. Y qué mejor que, comprobar la solidez de la coalición tomando vino ahí y comiendo asado. Y pidió mantener esta misma unidad en la campaña electoral, que ya está abriendo sus puertas, y dijo que no hagan muro, dijo. Eso es lo que dijo. No hagan muro. ¿Eh? Y otra cosa que dijo es si se portan bien ahí helado. Y otra frase importante desde esa reunión no laboral, ¿verdad? Y ahí tenemos a los periodistas hurgando en la nada, la verdad, son héroes que buscan en un contenedor de la nada. Hurgadores del contenedor de la nada, señor. Uno abre un contenedor de la nada y hay un periodista dentro tratando de ganarse el pan de su sudor. O algo así. Sí, algo así.
Con su sudor.
Sí. No hubo solo esto, dice. Sí. Pobre periodista. Piensen en esa cabeza, tratando de encontrar cosas.
Que viene de enumerar cosas que no.
Exacto, no hubo solo esto que no pasó. Todas estas cosas que no hablaron, ¿sabes? Que dejaron, lo único que quedó en claro fue que era una reunión de camaradería, digamos, y no se iban a tratar ninguno de los temas. Bueno, no solo esto hubo. Pues en situaciones como esta, los políticos siempre están atentos a los significados más de fondo que puede transmitir gestualidades o presencias y ausencias. Ya entra a hurgar en lo metafísico el periodista, ¿verdad? Es espectacular. Así, a priori, algunos pensaban que la anunciada ausencia del líder de los cavilantes, el senador Guido Manini y Río, y la de su esposa, la senadora Irene Moreira, por decisión de Guido Manini y Río, sobre todo luego del episodio terminó en la renuncia de esta última ministerio, bien contextualiza o
ganan roba espacio.
Exactamente, sí, ganando caracteres. Se llama ganar caracteres en nombre de la contextualización. Por la entrega de viviendas en forma de discreción a militantes de su partido, podía ser todo un elocuente mensaje, pero no. No fue un elocuente mensaje porque estaban de vacaciones. Pero mire todo este párrafo que podía haber sido, que empieza diciendo no hubo solo esto, hubo mucho más nada, que ahora les voy a pasar a detallar en este párrafo. Y toda esa nada que detalla, y dice que fue el suplente, Metol, fue al asado, señor.
Ok, entonces hubo representación.
Exacto, y que estaban encantados con que haya ido el suplente. Sí, claro, si hay asado divino, va a ir el suplente, va a ir el jardinero, el chofer, puede ir a la señora que le dio la casa y después se la sacaron, puede ir todo el mundo, señor. Nadie va a querer faltar a una instancia en la que se aclara que es de camaradería y no hay que trabajar, mijo. Podría haber ido cualquiera. Y dice que tal, que entonces está todo esto, el presidente Sebastián Andújar dijo que era una reunión de camaradería, que era como de vestuario. Fue una reunión de vestuario. Ah, no, no fue ese Andújar, ese fue un senador que no quiso dar su...
protegió su identidad por
eso. Sí, protegió su identidad. Una reunión de vestuario, señor, una reunión de vestuario. Y dice que... que no se trataba, no tenía propósito laboral ni legislativo, dijo Andújar, pues insisto, por eso tuvo un 100% de concurrencia, ¿verdad? O sea, no faltó nadie. Mientras que Posada resaltó que la coalición ha superado las instancias más importantes de este periodo, pero no tiene nada que ver con la reunión del sábado. Y destacó que la invitación de la calle Pou era para conocer a Anchorena y fue algo que ningún otro presidente había hecho.
Ah, bueno.
Que nunca lo habían invitado a Posada. Bueno, claro, capaz que porque no le tocaron presidente.
Claro, no estuvo en el
gobierno. No estuvo dentro del oficialismo. Gobierno, exactamente, señor.
No tenía experiencia en el
Pero me gusta mucho la relación de uno de los informativos, que ya no me acuerdo cuál es. Sí. Porque empieza diciendo, quizás o sin quizás haya sido la última reunión informal. Sin corbata del presidente con senadores y diputados de la coalición oficialista.
Me perdí.
Quizás o sin quizás, me parece un giro hermoso. Sí. Me parece maravilloso porque
es muy oral.
Sí, claro, eso es para ganar tiempo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, si uno está pensando y va a arriesgar quizás, y después piensa que está seguro, quizás, y dice sin quizás. Pero,
sin quizás, se da cuenta que va a poner algo dentro de un margen de probabilidades y después tiene un grado de certeza. Superior al que estimaba, ¿verdad? Claro. Quizás o sin quizás deberías haber evitado ese giro lingüístico. Sí. Es lo único que puedo pensar cuando leo o escucho quizás o sin quizás. Cada vez que escucha y dice quizás o sin quizás, bueno, quizás o sin quizás deberías haber evitado decir quizás o sin quizás, ¿no?
Sí. En general tampoco va.
Quizás o sin quizás, que tengo que elegir. hay que elegir. Quizás, voy con quizás, que es la que tiene más altas probabilidades. Porque quizás en algún punto.
Contempla que se cumpla o que no.
Exacto. Incluye no, quizás no.
Claro.
Quizás es quizás no, también. Sí. Pero no sin quizás.
No.
Quizás es una reafirmación.
Es como que va de la incertidumbre a la imprecisa a la certeza absoluta. Y entonces, sí. ¿Para qué abriste el cono de incertidumbre? ¿Para qué abriste el cono de incertidumbre si no lo vas a usar? ¿Eh? Es hermoso porque hay mucho más para indagar ahí que en la cabeza de un golero. Claro,
se le llenó de manía el cono de incertidumbre.
Es espectacular, claro, exacto. Sí, correcto. Abriste el cono de incertidumbre y bueno, ¿y ahora? ¿Qué hace? No, al final no, estaba lleno de manillas el cono de incertidumbre, así que es sin quizá. Pero no te entra un quizá. Si hay una minimísima probabilidad de que quizá no sea así, ya eso quizá. Admite el quizá.
Claro.
Quizá no deberías... sacar el quizás, digo, estoy en la hipótesis, ¿verdad? Quizás o sin quizás no deberías haber sacado el quizás, me parece a mí, yo para mí. Quizás, y bueno, está, implica un quizás, ¿verdad?
Quizás.
Y sigue, escuche, ay, porque es muy lindo. Palabras más, palabras menos, el presidente dio un mensaje de unidad. Que no haya muros. Más allá de matices y perfiles que sí, sabe, habrá durante la campaña electoral que viene. Quizá. Es como un adito, me parece, ¿eh? Eso le agrego.
La pluma relativa.
Pero es como un adito, me parece, sí. Es como un adito, porque después de quizás o sin quizás mete el palabra más, palabra menos. Y bueno, para bien o para mal, esa es la forma en la que tiene de redactar la noticia, y uno tiene que respetarlo, ¿verdad?
Estoy dando cuenta que no haya ningún firmante, ¿un solo firmante? No.
En el acierto o en el error, el presidente no le puso chimichurro al matambrito. Eso también.
Muy bien. Bien. Limón, sí. Chimichurro,
no. Una cosa lleva a la otra, y cuando quisieron acordar, ya estaban en el postre.
Ah.
No, eso lo inventé yo.
Sí, sí.
Por H o por B, no quedó una sola botella de vino llena y un legislador que le tomaba el peso a los envases que desperdigados por la mesa no se pudo llevar ninguna botella a su hogar. Por suerte. O sin ella.
Sin ella.
¿Verdad? No es un detalle menor. O si es menor, nadie lo sabía.
No.
Bueno, así.
Que me estaba fijando en la foto, no hay ningún firmante del compromiso multicolor. Al no estar Manini ni Talvi. y no vi que se estaba bajado el partido de la gente, y Mieres es ministro, no, claro. En la gran reunión informal no quedó ningún firmante.
No, mire, le hubiera agregado al párrafo
de... Sí, yo lo hubiera metido en la nota esa, ¿no? Para que era caractere.
Sí, a lo mejor la ausencia de los firmantes de la, no, el compromiso de la coalición era una señal. A lo mejor no.
Ese es un error.
Al mismo tiempo. Es otra, es como, es un adito, otra en el acierto del error, palabra más, palabra menos, en cualquiera de los casos, al mismo tiempo, son todas así. El presidente se mostró confiado y optimista porque para él la gente quiere que continúe esta gestión. Lógico. Si está él al frente. Y advirtió que aunque está llegando al final del periodo.
¿Sí?
¿Cuántos días queda, Luis? Dale, Luis, tiene un don, usalo con responsabilidad, te da la alegría a la gente también. Bueno, y dijo todo ello, y por otra parte, por si alguien tenía alguna duda, dice,
sí, ¿eh?
Por otra parte, por si alguien tenía alguna duda, sigue.
Sí, no, es un adicto.
Es un adicto, es para remar, no tiene salvación este muchacho, va a tener que abrazarse a algo más fuerte que la adicción que tiene, ¿no? Va a tener que, un golpe a la psique duro le va a tener que dar para poder salir de esta adicción compulsiva que tiene. Por otra parte, por si alguien tenía alguna duda, de que soy un adicto a este tipo de relativismos introitos innecesarios, ¿verdad? El primer mandatario les dijo que deseaba una nueva victoria de esta coalición.
Uy.
Tanto que ello, afirmó, lo gratificaría incluso más que la obtenida en 2019. Como la otra cara de la misma moneda, nadie le creyó del todo esa afirmación. No, eso la creí yo, que me hubiera gustado que la creyera.
Bueno, pero tiene sentido, digamos, porque...
No tiene ningún sentido.
Es tremendamente obvio, Darwin. Si gana la coalición nuevamente, quiere decir que hubo un gran gobierno y por eso estaría doblemente gratificado el presidente.
No estaría doblemente gratificado porque no sería el señor.
No hay reelección directa.
De ninguna manera. Y porque además, en todo caso, disminuiría las probabilidades de que...
gane en el 2019.
A no ser que sea un burro electoral, pero además, esta cosa de un triunfo me gratificaría más que el triunfo obtenido, no, es el potencial de una cosa que lo gratificaría más que no va a suceder. ¿Qué es eso? Y mientras manda a Delgado a calentar chino, está Delgado calentando chino allá, está en Beijing ya Delgado calentando los chinos, le está sobando chino allá para que llegue él después. Y practicando, ¿verdad? Practicando de Delgado, este habitante de sueños ajenos, que parece una canción de Perales, pero es más o menos el lugar que tiene Delgado, porque tiene que actuar adentro de los sueños del presidente. Él tiene que hacer como que eso, como que cree en los sueños del presidente y los tiene que encarnar de alguna manera, ¿verdad? Entonces tiene que ir por el TLC con China, tiene que hacer todo esto de la apertura, después tiene que la hidrovía, no sé, todos los sueños. No se va a poner esa, se va a poner todo, ya va a verlo, señor. ¿Y cuál es más o menos el discurso? Yo soy el de... Ya viene, ya vuelve el día. ¿Entiendes? Ese es más o menos...
Es constitucional esto.
El discurso de Delgado, con el que más o menos está habilitado a competir, señor. Y bueno, lo está ensayando ya con los chinos. Ahora ya viene Luis. ¿No? Durísimo, señor. Estar encarnando, estar en un sueño de otro. Ya bastante incómodo estar en el... en el sueño de uno, imagínese estar en el sueño de otro, señor. Es espantoso, es una pesadilla en el infierno, como la película. Pesadilla en el infierno. Bueno, sí. ¿Quién es el botija este que ganó en Ecuador, amigos?
Noboa, sí.
Noboa.
Empieza Noboa, una negación, señor. Sí.
¿Eh?
No.
¿Qué le parece, Noboa? Daniel Noboa, empresario de 35 años. Estoy en contra de que los 35 años sean la edad mínima, señor. Eso era en el siglo XX, cuando a los 11 años te subían a un barco.
¿Usted quiere subir
solo
a la edad mínima?
Y te ibas a un lugar al que no conocías el idioma y tenías que sobrevivir. Y lo hacían, increíblemente lo hacían. Una cantidad de abuelos de gente que en este momento pisa estas tierras llegaron así, ¿verdad? Uh-huh. Acá. Sin nada, te subían, te tiraban arriba en barco, bueno, dale, armate una vida ya, familia, ¡vamos! Si tenés suerte, vas a parar a un puerto donde conocés a alguien que ya paró ahí, y si no, caes en otro puerto y bueno, y manejate, ¿está? 2 meses de viaje arriba de un barco, todo eso, está. Entonces tenía lógica que a los 35 años sea la mínima, señor, para ser presidente. Me parece que ahora no debería, que debería ser por lo menos 45.
Sí, voy a un analista
político. Por lo menos 45-50, 45-50 va a ser presidente, señor, que ya tenés que haber tenido responsabilidades. De verdad.
Y la edad de Boric cuando ganó. La misma.
Sí, bueno, no, igual este no. Sí. No, este no es un universitario igual. O sea, este, bueno. El padre le dejó ahí una mega empresa. Así que ya con eso.
Pero es sí, ¿eh? A ver, ahora le busco el
No, pero está al frente de las bananas, señor.
No, bueno.
Es un hijo de la banana este, ¿sabían, no?
Sí, eso sí.
Es un hijo de la banana. Es un hijo de la banana, señor.
Nieto de la banana, le diría yo.
Bueno, claro, exacto. Sí, por eso. Pero él llega por el hijo, o sea, por el padre. No se lo dejó el abuelo directamente a él.
Sí.
El abuelo es el que empezó con la banana.
El analista político banana. Simón Pachano, con el que hemos hablado muchas veces acá en No Tocar Nada, dice, fue asambleísta en el último periodo, pero no viene de un partido político, no tiene trayectoria destacada que se pueda decir que impulsó ciertas leyes claves en el legislativo, no tuvo nunca presencia significativa en la política. Sigue siendo un misterio.
No, es un outsider, totalmente, pero estuvo al frente de una empresa de bananas, señor.
Bueno, al frente de parte de las empresas, que son un montón ya, de las empresas del
bueno,
padre.
Sí, bueno, pero está como de hace como 15 años está al frente de la ciudad, y tiene 2 hijos. Este, al lado de Boris, es un, pero escúchame, es el viejo sabio de la tribu. Boris, no había terminado ni la facultad. No terminó la facultad, Boris. Es un emergente del gremialismo estudiantil que no terminó la facultad, que vive con los padres y no tiene hijo, ni esposa, ni nada. Ahora se casó, me parece, no sé.
Ah, no sé.
No, tu pareja no sé. Es la segunda, la segunda pareja es una modelo e influencer con el que tiene su segundo hijo.
Biden al lado de Boris, señor. Con la experiencia en el cuerpo.
Acá le saqué la nota de New York Times. Dice, creció en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde fundó una empresa de promoción de eventos a los 18 años. Luego se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Nueva York.
No, tampoco nada.
Luego sería director comercial de la corporación Noboa, o sea, como empleado de empresas, al tiempo que obtuvo otros 3 grados académicos, entre ellos una maestría en administración pública de la escuela Kennedy de Harvard.
Pavadas.
En bien.
Esos son pavadas. Esos son anillos que compró. Relojes caros, señor. Este es el de las bananas bonitas, es el nieto del de las bananas bonitas, me parece. Yo soy más hincha de la Dole. Yo lo hubiera votado en contra de este. Ahí le abro un compadre de confianza a este outsider.
Y yo que soy más hincha de la brasileña, imagínate.
No, lo de ustedes es impresentable, señor. Una alcahuetería del imperio de Brasil. Insoportable, señor. No sé si es eso o ecuatorianofobia, ¿verdad?
No tengo.
Yo confío muchísimo en la banana ecuatoriana. Confío muchísimo, señor. Pocas cosas me dan más confianza que la banana ecuatoriana a mí. No sé si como para votar un presidente de 35 años.
No, claro, no tanto tampoco.
Pero bueno, ya le digo, al menos tiene 2 hijos y hace 10, 12 que está al frente de esa bananera que no tenés como chocarla, ¿no? La bananera del abuelo que antes tuvo el padre que... no tenemos que chocarla, no debería chocarla, pero está, por lo visto no la chocó.
Fuerte
todo.
Presencia de Lavinia Balbonesi en la campaña, su pareja, modelo e influencer, que tiene una cantidad de seguidores y que apoyó mucho desde Instagram, TikTok, la campaña.
Sí, no previene de ningún partido político ni se define ideológicamente. ¿Está? Y se mostró como un hombre de familia que corre 8 kilómetros al día y hace pesa.
Uy.
Mire usted. Impresionante, ahí tenemos una coincidencia. Sí. En los últimos días, con guantes.
No, no es coincidencia con usted, ¿no?
¿Eh?
No es con usted la coincidencia.
No, no, con nosotros los uruguayos. No, corre 8 kilómetros al día, hace pesa. No, no, el presidente, perfecto, nuestro presidente. Se pueden intercambiar de ahí, señor. Pueden hacer unas buenas amigas de ahí. No tiene mucho tiempo, no va a durar más que nuestro presidente. Es un año y medio nomás.
Es un año y medio porque es...
Porque es lo que queda del coso de Lazo, del periodo de Lazo.
Es la muerte cruzada, esa, como
se llama. Sí, la muerte cruzada, y vio que al final terminó muriendo uno, No le jode con esa cosa. ¿Qué? Dijimos, vos, ¿por qué no le cambian el nombre a esto que se llama muerte cruzada? Bueno, ya vimos, ahí está, sí, ahí murió uno.
No, está bien, pero una
cosa... que mataron a uno, la muerte cruzada esto. Yo también un poco quiero una bala por el sicario, porque... no era muerte cruzada esto. Bueno, yo ya hice la parte de la muerte. Ah, no, usted la cruzada, no sé
no,
cómo
no, es. Le voy a decirle que la bala por el sicario ya fue, Darwin. Los mataron a todos en la cárcel. A los colombianos acusados los mataron.
Bueno, entendió mal, señor. Pues es un error de comprensión lectora, nada más. Y dice que andaba con guante frente a un saco de boxeo y presumió de su amistad con un luchador de UFC. Eso fue lo que hizo para cerrar su campaña, señor.
Oh.
Le digo, el segundo prejuicio, ya no le diría prejuicio, sino saber popular, conocimiento, concepto que viene a corroborar esta noticia electoral ecuatoriana, es que la mejor manera de ganar unas elecciones en la actualidad es salir del cuadro y dejar que tu rival haga lo que tiene que hacer.
Usted lo ha dicho. Usted como asesor. ¿Tiene
¿Cuál
que
fue la estrategia de Noboa? Hacerse el banana. Exactamente. Eso es lo que recomiendan los asesores más despiertos y otros que no son asesores, como uno, pero han escuchado, ¿verdad?, las enseñanzas de Maquiavelo en la cantina, que es cómo ganar las elecciones en la actualidad. La mejor jugada política es, si no la única, más o menos exitosa, dejarle el centro de la escena a tu rival. Dedicate a hacer videito de Tito, no te metas en la contienda, tarde o temprano el otro se va a hacer odiar lo suficiente como para que te voten a vos. Dos momentos particulares llevaban a Noboa a la victoria, dice.
Analiza.
Cualquier cosa, ¿no?
Ya estamos en análisis.
Sí. En un debate presidencial junto a otros 6 candidatos se mostró sereno, firme y en ningún momento entró en discusión con ningún otro oponente. Con ningún oponente.
La tiró al gol, permanentemente.
Exacto. No, estaba en otro estudio incluso. Transmitió la sensación de que se trataba de alguien alejado de la partidocracia y del interés de la política incluso. Ayudó que fuera con su silla de streamer y estuviera jugando al League of Legends y transmitiendo por Twitch durante el debate. Cuanto más alienado parezca, mejor, señor. Esa fue su carta de presentación ante el país. Y funcionó. El otro momento que trastocó toda la contienda fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, un periodista acostumbrado a denunciar la corrupción. Su muerte traumatizó a Ecuador. Entonces las encuestas se voltearon. Y él pasó de la cola a la cabeza. Picaresco el ecuatoriano para escribir esto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque ante la incertidumbre del miedo, el ciudadano corre en busca de lo seguro. ¿Y qué es lo seguro en Ecuador?
Es la banana.
La banana, amigo. La banana. En Argentina es el dólar. En Brasil es la novela de la 9. Cuanto más incertidumbre todo, más mina la novela de la 9. En los mercados es el dólar también, pero con una mano tocando el oro, por la duda, como quien toca el mazo. En el medio oeste de los Estados Unidos es el rifle. Agarran el rifle, se sientan en la puerta de la casa y, bueno, a ver si vienen los marcianos. A ver quién baja. En Montevideo es el fútbol, y si no hay fecha FIFA, o ya tengo el fútbol del capitalismo, derecho a la rama y los bizcochos. Como explicó Diego del Grossi, le cayeron porque es pelado. Bueno, está. Esto, ¿entiende? Y en Ecuador, ¿a dónde van? A la banana, señor.
Sí. Está
bien, la incertidumbre, miedo, una angustia por lo que vendrá. Vamos con la banana, con la banana, que es lo que sabemos que funciona.
Que el padre durante 5 oportunidades no pudo con eso, ¿no? Teniendo esa fortaleza también, perdió igual 5
veces. No se generó la incertidumbre. No, claro. Necesario,
perfecto, está bien. Estaban las condiciones que hay que dar.
Noboa ha aglutinado con éxito todo el rechazo que produce Correa.
Claro.
¿Cómo? Quedándose quieto y calladito.
Dejándolo nomás.
es dejando que hable la señora que puso correa ahí, por interpósita señora.
Sí.
Y bueno, incluso cuando para... se vio líder de las encuestas después de la primera vuelta, se sentó a esperar.
Toda su, pero todo su coaching.
Otra vez, nuevamente.
¿Qué lo hubiera coacheado así? Exactamente.
Sentate a esperar, sentate a esperar.
Incluso su candidata vice, que ahora no me acuerdo el nombre, fue la que se cruzó con la candidata correísta varias veces por temas de agenda de derechos y cosas, y él miraba de costado. No se metió en temas que eran más álgidos para cosas, dejó a la candidata a vice meterse ahí.
En la política hace tiempo que la mejor es jugada para los individuos y los equipos, y a los partidos los hace siempre el rival, señor. Quizás, o sin quizás, siempre fue así. Pero ahora está acentuado y es casi la única forma de sacarle ventaja, señor. Sí. Que haga todo el rival. Es mucho más barato, además. No tenés que hacer campaña, nada.
Cerramos
un jingle nomás, tenés que pagar el jingle nomás. Si tu jingle está bueno y no apareces en ningún lado, sí, tu probabilidad de ganar son altísimas, señor. Bueno, este tuvo la suerte, además, de que bueno, la gente corrió la banana, ¿verdad? Que es la seguridad
de la banana. Mira,
es la mantita del apego de la identidad ecuatoriana, señor, la banana. ¿Cómo culparlos por eso, señor? Con ese... con esa certeza, con esa solidez, con esa consistencia que tiene la banana ecuatoriana, que Lionel niega.
No, me gusta la brasileña. Ayer compré
alcahueterismo de filia brasilera, que no sé ni de dónde sale.
Palmito ecuatoriano, banana brasileña. Darwin, no, le decía que cerramos casi con, yo le diría un paper, pero sí, una clase de ciencia política, que muy tangible para toda la población y muy utilizable para cualquier campaña de futuro, lo que acaba de hacer.
Yo no sé qué está paveando Orsi, que hace este gozo para recordar y no sé cuándo, señor.
Sí, no sé qué está haciendo.
No sé qué está paveando.
Bueno, está recaudando fuera de los límites de la campaña que hay que declarar, como todo lo demás. Pero fin.
Lo que, como hay que hacer, señor. Como se tiene que hacer.
No es ilegal, ¿eh? No es ilegal. No estoy denunciando nada ilegal. Estoy diciendo lo que hacen siempre.
Es el diseño legal.
Es el diseño legal que está armado así. Empiezan a recordar de cualquier forma. Pues nada,
lógico, ni dónde, pero cuándo, ¿para qué, señor?
Y no sé.
Para mantenerse fuera del cuadro. Todo eso que está tratando recaudando es para...
La va a dejar jugar más a Carolina Cosa, dice usted, como estrategia. O al revés.
Bueno, no sé si quiere ganar o no quiere ganar. Yo qué sé.
Eso habría que preguntar. Creo
me acordé de quiénes eran los que no rotulaban como terrorista la Llenar de Jamás. La BBC. ¿Se acuerda que el otro día no me acordaba quién era?
Pero mire cómo le vino eso, ¿de dónde
la BBC? Y en París agarraron de pinta a Macron, como siempre.
Hasta mañana. No, hasta 11 y media, Darwin. Tenemos columna deportiva. Hoy es feriado, pero tenemos columna deportiva.
Columna deportiva.
Dando cuenta de lo de Macron, lo de ese. Tenemos columna deportiva porque juega Uruguay-Brasil mañana, Darwin.
Y un día, y mañana juega con Brasil-Uruguay.
Sí, mañana juega
mañana con Uruguay. Mañana les cuento, le hacemos un análisis de lo que Bielsa denomina el daño de Guardiola.
Uh-huh. No hoy en la deportiva, mañana.
No, en la deportiva no.
Hasta la deportiva, 11 y media, chao.
No toquen nada.